Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Efectivamente, Pedro, Carlos y Mario, los Rigual, oriundos de Guantánamo, Cuba, hace 62 años llevaron este tema a éxito musical total. Sin embargo, hubo siempre una polémica alrededor de quién es el autor. Figura o figuraba un nicaragüense, un cantautor, Rafael Gastón Pérez, que inclusive el título original era Cuando calienta el sol en Masachapa, una playa próxima a Managua en Nicaragua. Sin embargo, Gastón Pérez dice, vendió los derechos a los hermanos Rigual de Cuba, que aquí interpretan su éxito, Cuando calienta el sol. Hola Martín, ¿qué tal, hombre? Buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Qué ha habido?
Hola, un saludo a todos. Hola Hernán. Vaya, vaya, ¿qué vaya, tal? Qué hermoso tema. ¿Te ha servido, ¿no?, de tu FED colindante que tienes ahí lleno, lleno de fiambres musicales para que todos pues nos solacemos y lo gocemos, ¿no?
Ole, ese tema sí se bailó bastante, ¿oyó?
Esto no
se
es un cantó. Capricho, esto no es un capricho tuyo repentino.
No, no, ni más faltaba.
Como no, esto es una música que tú llevabas escuchando desde hace tanto tiempo y que no es ninguna quincallería.
62 años tiene nomás el tema, como te digo.
Esto no es ninguna baratija, ¿no? No, 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 no. Gracias, de verdad que es hermosísimo. Lo que digo no son patrañas, no son embustes. Para nada, y bueno, felicitaciones porque es un hermosísimo tema que nos has traído a colación.
Vinieron muchísimas veces al radioteatro emisora Nuevo Mundo en Caracol y algún presentador jocosamente los llamó los hermanos Rigual de Feos. Pero cantaban muy bien los hermanos Rigual.
No, 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 a pesar de, pues de, digamos... Sí,
poca gracia. Su aspecto. Sí, no, ya. Bueno,
sí.
¿Te acordás que hubo una canción catadura que se llamaba Que se mueran los feos? ¿Te acordás que hay una canción?
Sí,
una,
bellísima, me la dedica.
No, pero tan bellísima, no era, pero
bellísimo, cuando, bellísimo
que
tema.
Se mueran los feos. Bueno.
La Martín, fiesta no es para feos, ¿no?
La fiesta, esa es otra, la fiesta no esa es para otra, feos.
Es un tema
y hay otro
bellísimo
que se llama... Sí, pero es cubano, pero hay uno en términos de rock argentino, me parece que era Que se mueran los feos. Bueno, okay, Martín,
qué bella, qué título más hermoso.
Tengo una noticia que no te va a gustar mucho porque me la acaba de enviar.
Calla ya.
No, Mariano Olsen, y me confirma que el delantero del Cali Córdoba ha sido transferido al Dinamo de Zagreb, 2.1 millón de euros. Se va el extremo derecho del Cali izquierdo. Bueno, pero no estabas necesitando plata, pues, ahí tenés, 2.1, sirven, ¿no? Se queda el calico. Bueno, Martín, sirven,
pero
vamos
creo que la mitad toca dárselo a una escuela antioqueña, ¿veis?
Ah, sí, la mitad, sí, es de, el 50%. Bueno,
pero me comentaron
el sombrero yo.
Uy, no, Hernán, de verdad, ¿qué noticias bueno, estas, de verdad? No, porque sí, eso, pero eso se agota rápido, esa platilla. ¿Sí me entiendes?
No, tampoco. Bueno, pero algo es algo.
Cali ahí.
Bueno.
Qué crisis, ¿no? Futbolística, todo, es terrible lo que vimos.
Muy bien. Pero
sigue tú en estudio.
Siempre.
Voy a tratar de seguir.
Siempre que llovió, paró. Bueno.
Gracias.
Danos el numeral para proceder a la pregunta. El numeral.
A ver, hombre. Numeral, Peláez de Francisco en la W. Numeral, Peláez de Francisco en la W.
Bueno, una vez más quedó demostrado, ni mayor posesión de balón, ni más tiros de esquina aseguran triunfo. Eso le pasó al Nacional, que perdió con la Equidad. La pregunta es qué hacer. Porque yo entiendo que algún técnico, y hace muchos años, decía y tenía razón, si yo no tengo con qué atacar, tengo es con qué defenderme, pues vamos a tener posesión de pelota. No le prestemos la pelota al otro, tengámosla, juguemos a los costados, devuelva, suba, tengamos control y no nos hacen goles porque no tenemos cómo hacer. En ese momento se justificaba la posesión del balón. Pero el Nacional creo que en este partido que perdió con la Equidad, Martín, dicen las estadísticas, el 70% lo tuvo de posesión de pelota. Cobró 13 tiros de esquina. Bueno, entonces uno diría, el equipo llegó, tenía control del partido, perdió. Eso aparentemente es una contradicción, pero esa es la lógica del fútbol. Si no tenés un definidor claro, ¿de qué te sirve tener el 70% de posesión del balón? O de tener 13 tiros de esquina y no aprovechar ni uno solo. Yo creo que eso que le pasó a Nacional, Martínez, es la experiencia que le pasa a muchísimos equipos, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. Mucho. A ver, y un gol en el que hay error de Ospina, me parece. Está comprometido.
Ah, sí.
Totalmente.
Terminó, ¿no?, aplaudiendo y la pelota la...
Y hubo como...
Hola, y ese muchacho Acosta sigue ahí en la Equidad haciendo goles, ¿no?
Muchacho, pues... sigue ahí.
Sí.
Muchacho hizo gol, vea. Y te quiero decir, hubo oportunidad de Nacional con Edwin Cardona el primer tiempo. Una buena jugada ahí entrelazada entre los jugadores trenzada entre los jugadores de Equidad para el gol, pero si hay error de Ospina. Una jugada de Sarmiento solo, Hernán por izquierda, en una feroz
sí lo vi,
que falló, que
no, pues la cruzó al otro palo, pero
que despilfarró, pero... y también Equidad de pronto contraatacaba, el Al Ricardo también tuvo un tiro libre, Martín. Hernán, interesante.
Sí, pero ahora que mencionaste a Sarmiento, y no es por mortificar al jugador, eso ya lo había mostrado Sarmiento en el América también, no fue que ayer que se equivocó, que nunca se había equivocado, no, eso ya le había pasado,
¿no?
O sea que necesita, lo que no hacía en el América lo va a tener que hacer en Nacional, asociarse, entender que hay compañero y cale la pelota al otro, porque no tenés seguridad en el, claro que la intención era buena, él cambió al segundo palo el remate, pero le salió lejos del arco de Ortega, estaba tapando, ¿no?
Ortega tapó y sí, le sacó una pelota en el segundo tiempo, como en la mitad del segundo tiempo a Cardona.
Sí, buena.
Muy buena, sí. Le sacó una pelota muy bien, el uruguayo, pues. Y sí, cuando faltaban pocos minutillos, una jugada de Joan Castro, Hernán, y Alfredo Morelos intentó definir como ahí sorteando, pues, una pelota difícil. Y Ortega estuvo muy bien también. Morelos, pues, no tuvo la contundencia allí. Cardona, rematando también, Morelos, es decir, Morelos tuvo dos oportunidades, pues estuvo bien el arquero, ¿no? Ortega.
Sí, pues para eso le pagan, para que tape, mijo. Ve, Martín.
Eso que dices es cierto,
No, fíjate el fútbol cómo es. Las dos derrotas de Nacional, estas que están, ¿no?, enhebradas una tras otra. Una con Hernán Darío Gómez, que fue técnico y jugador de Nacional. Otra con Alexis García, que fue jugador de Nacional. Y curiosamente, en la próxima fecha juegan la Equidad y Once Caldas. Se enfrentan los dos técnicos ex Nacional que le ganaron a Nacional. Cosas de la vida, ¿no? Ironías
fíjate
de la vida.
Fíjate tú. Ese partido Equidad Once Caldas es a las 7:20 de la noche, el sábado 3 de agosto.
¿Y dónde? ¿En techo tú alcanzas?
Ese partido.
Sí, yo creo que alcanzas a jugar en techo, ¿no?
O en Olaya.
O en Olaya, puede ser en Olaya, ¿no? Sí, puede ser en Olaya. Bueno.
Entonces ese partido,
Martín,
estará.
¿Sabes qué? Me quedé pensando una cosa que dijiste ayer y hoy la confirmo. Cuando vos armas un césped híbrido, mezcla de natural y artificial, ¿cuál de los dos tiene menor vida útil?
Pues Hernán, lo que pasa es que él requiere de mayor cuidado, obviamente, el que es césped.
No.
El césped, lo que pasa es que es más natural. A mí el otro no es de mi agrado. El otro,
no,
el
pero
césped, el híbrido, no es de mi agrado.
Pero es, Te estoy preguntando el híbrido, es que yo quiero saber si alguien tiene ese dato. Yo mezclo dos fibras, una natural y una artificial. ¿Cuál de los dos, o cuál de las dos tiene más vida útil? Porque si no, terminamos viendo un sembrado a medias, digo yo, no sé. Eso debe estar, lo deben tener los técnicos solucionado y estudiado, ¿no es cierto?
Pues sí, habrá que comentarlo con una persona que maneje el tema de...
Un agrónomo. Hernán. No, a llamar a un médico, pues un agrónomo.
Que no, sí, días. Hernán, porque una persona que... No. Que tenga no, conocimientos que en ello bastante profundos. No. Ahora, yo diría, yo prefiero el césped natural. Ese lo prefiero yo.
No, claro. No, es que yo también te puedo decir, yo prefiero o todo natural o todo artificial, como hasta ahora.
No, yo
ahora
todo artificial.
Se ha venido jugando.
No,
bueno,
yo ese no.
Pero hasta
no
ahora se ha venido jugando así. No, está
ese
bien.
No le jalo.
Espérate
no
que
le jalo.
Vos no tenés guayos para ir a. Pero poneme cuidado. Natural todo o artificial todo es hasta ahora lo que se ve. Ahora les dio por mezclar natural con artificial. ¿Cuál de las dos fibras tiene más vida útil? ¿Y cómo se soluciona el problema? Porque el natural se puede quemar con el, ¿no es cierto?, con el sol o con, no sé, o falta de riego. Y el artificial aguantará más. Pero igual tenés que levantar todo eso.
¿Ah? Aquí no hay esa amalgama, no existe en el campo del país. No, no existe.
¿No es cierto?
Habría que saber cómo es el manejo. Pero sí se ve eso en Europa, se ve mucho, ¿no? Lo del el césped combinado. Pero pues está el natural ahí me gusta, es como, no sé, la pelota rueda como debe ser. A mí el otro, el artificial solo, ese sí no lo soporto. Ese sí me parece, bueno, parece pésimo, ya, parece horrible.
Ya los oyentes conocen tus posiciones radicales sobre el tema.
Vi las redes en Sincelejo, me parecieron flojas, como deben ser. Flojas en este caso es
vamos
un piropo,
a hablar del partido.
Es una lisonja.
No. ¿Cómo les parece? Harold Rivera, los jugadores, a él le preocupan las redes. Y resulta que en ese partido, Martín, el árbitro de apellido Mayorga, un árbitro joven parece, ¿no? Y la joya de Gallo, que dicen que es el experto en el VAR. Pero si Nicolás Gallo es el experto en el VAR, estamos perdidos, porque entonces, ¿cómo serán los otros?
Un horror, eso no fue penal al final, Luis.
Por eso, y él. Primero, dieron 90 minutos más 8. 90, que fue la queja, ¿no es cierto?
No, a mí lo de los minutos. Yo creo que, es más, en el fútbol colombiano deberían sumar más por todo lo que se pierde, te lo digo. Pero no fue penal.
Está bien.
A mí me parece que sumen, o sea, cuando paren, porque aquí se quema mucho tiempo.
Bueno,
¿sí me entiendes?
Bueno,
pero no fue penal. Pero, es que no fue penal. Además, ahí está el VAR. El tipo va y lo ve el señor Jairo Mayorga. Porque Gallo le dice. Y yo no sé, por el afán, no se fijó bien. Y es un disparate. Eso no es penal. No era penal a favor de Águilas. Para nada. Eso iba 2-2 ahí. Faltando segundos. Muy mal. Muy mal lo de Mayorga y Gallo.
Pero Gallo, si Gallo es el experto, por lo menos cuando el tipo va llegando a la pantalla, diga, ojo, mira, es falta, pero ve que hay, no, si le da pues el cartilla.
No, pero ahora es que Gallo le dijo,
venga, que creo que hay
venga
que hay penalti, creo que hay penalti, o mire, venga y mire.
No, venga y mire, eso creo que es, entonces, venga y mire sin decirle qué puede ser, no, entonces él
sí, pero Malco,
y Mayorga,
porque
Mayorga que ve, hombres, pero Mayorga, por Dios
santo. No, está bien, pero no es un tipo joven Mayorga. Es responsabilidad de Gallo decirle, oiga, usted es muy joven, hermano, yo le aconsejo que mire bien, pero yo creo, porque tengo conocimiento de que eso no es, y no, lo he embarcado al tipo,
es
lo
el VAR no sale con ello, porque el líder de los árbitros en ese momento es el juez central. Él tiene que ver, y fue un disparate total, es decir, es que no esperan nunca.
Es que entonces, ¿es culpa de quién? ¿De Mallorca? ¿De Mallorca o de Gallo?
Pues para mí... Bueno, hay responsabilidad de Gallo por llamarlo en una jugada que no tenía por qué, ahí, por ejemplo. Y luego Mayorga, que no observa lo que es. Pues que es claro, además.
No, con todo respeto, el malo fue Gallo, ¿para qué lo llamaste? ¿Para qué le sembraste la duda al árbitro?
No, lo de Gallo ya, pues, fuera de concurso, ¿verdad?
Pero Mayorga sí.
No, no Mayorga,
pobre
¿verdad
tipo,
que no?
May... ¿Qué le pegaron una embarcada. Señores, una pausa. Sí paga saber qué va a pasar con la Selección Colombia Femenina en Juegos Olímpicos, porque primero que todo, ¿qué pasó con el con la selección de Canadá y a qué hora juega Colombia, Alejandro?
Hernán Martín, buenas tardes. Sobre las 2 de la tarde, la Selección Colombia de Fútbol Femenino saltará al estadio de Niza para enfrentar el último partido del Grupo A contra Canadá. De empatar o conseguir victoria, las dirigidas por Ángelo Marsiglia avanzarían a cuartos de final. Carolina Arias es una de las jugadoras más experimentadas que tiene esta Selección Colombia y se refirió al equipo rival. La escuchamos.
Carolina,
mucho ambiente. Hemos tenido la posibilidad de hablar un poco de Canadá. Hoy vamos a hacer un poco más el estudio. Pero sí, claramente diferente. Nos jugamos la clasificación. Es un partido muy importante dentro del torneo y bueno, estamos preparándonos para ello.
Colombia formará con Tapia en el arco, 4 defensas, Carolina Arias, Daniela Arias, Yorelín Carabalí y Vanegas, 4 volantes, Pavi Restrepo izquierdo y Santos, y 2 delanteras, Catalina Usme y Linda Caicedo. Esta mañana salió el auto oficial por parte del Tribunal Arbitrario del Deporte que indica que el alegato presentado por la Federación Canadiense de Fútbol para que les quitaran la sanción de restar 6 puntos en el torneo olímpico fue desestimada, es decir, siguen sin unidades. Y hasta ahora Hernán ya pelea en la división de los 57 kilogramos Gilmar El Speedy González contra Shudai Arada. Esto en boxeo, el colombiano tiene la vestimenta azul, esquina azul para el colombiano y vestimenta roja para el nipón.
El Speedy González, es el primer asalto, es de 3, ¿no? 3 asaltos o no.
Sí, señor. Primer asalto, hasta el momento van 25 segundos en donde el colombiano ha intentado conectar uno que otro jab frente al japonés y en este momento hace un embate que termina un resbalón por parte del japonés, pero se logra recomponer fácilmente para que el colombiano...
Bueno, Martín,
hola.
Nos cortaron la... No, ese resbalón de la mano. Bueno, estamos con el boxeador colombiano. Ah, pero es que Martín, lo de Canadá quedó así. Los 6 puntos que le quitaron a Canadá fue por haber utilizado drones y espiar selecciones rivales. Increíble en la era moderna que todavía crean los técnicos que si van a un campo de entrenamiento y ven al otro, ya con eso tienen solucionado el partido. Increíble, ¿no? ¿No te parece?
Sí, fue por espionaje.
Sí, eso fue muy antiguo. No,
está,
oh,
está,
sí, Martín.
Sí, pero bueno, digamos que el método fue con drones. Ese es el modelo, pero eso sí está prohibido. Y hay pues claro, suspensión para la técnica, ¿no? La técnica de Canadá, Hernán.
No, claro, es que mira que siempre... alguna vez jugaron Cali y Boca por la Copa Libertadores, una final en Cali, y el primer partido. ¿Y cómo te parece que estaba el loco Lorenzo al frente de Boca y el loco Bilardo al frente del Cali? Y entonces Bilardo lo muestran, recuerdo una, creo que fue el País de Cali que sacó la fotografía por allá colgado en alambrado mirando a ver quiénes estaban entrenando. Eso sí era muy antiguo, Martín. Pero bueno.
Se llama la técnica de, la directora técnica de Canadá se llama Beverly Prisman, inglesa.
¿Ah, sí?
Y 2 de sus colaboradoras están sancionadas. La multa para la Asociación Canadiense de Fútbol es de 200.000 francos suizos, es decir, $228.000.
Uy, billete largo.
Sí,
no,
señor.
Pero
$228.000.
Te tengo una de multa que te vas para atrás. ¿Sabes cuánto le metieron al Manchester City por no presentarse a tiempo después del intermedio que se da en el fútbol? En la temporada pasada y en las 2 últimas temporadas, le metieron hoy 2 millones de libras esterlinas de multa por haber salido tarde. Es decir, le dan 15 minutos y a Guardiola y compañía, no, salgamos en 16, no, es que estamos mostrando 17, pum, multa. Y le tocó, citaron a la gente del City, les mostraron y tuvieron que aceptar y dijeron, sí señor, tienen toda la razón, 2 millones de libras esterlinas de multa por salir tarde. ¿Qué tal que aquí aplicáramos multa por llegar tarde? Sería increíble. Ah, pero tengo que saludar, ¿sabes a quién? A, ¿cómo se llama? Cepeda, el presidente, ¿es que de Cámara o de Senado? Ahora.
Efraín.
Lo tengo que felicitar. Lo tengo que felicitar. No por su ideología, ni mucho menos, pero sí por su cumplimiento. El tipo está citando a tal hora y a esa hora empiezan los debates, no esa mamadera de gallo de esos congresistas que llegan una hora tarde. Me parece bien. A ver si los aconducta, ¿no te parece, Martín?
Él es conservador.
Sí, Efraín. Yo dije que no. Bueno, Efraín
Forero. Tiene negocios en el campo de la salud, ¿no? Él.
¿También?
Sí, señor. O sea que, digamos, cuando se estén discutiendo los temas, pues hay que estar bastante cuidadoso.
Se tiene que declarar impedido, señor.
Pues, es decir,
se tiene
cae
que
de
declarar.
Su peso.
Y, bueno, ay, nosotros dándole consejos a estos que no oyen. Ve, Martín, se arregló el rollo de James con San Pablo.
Ay, calla ya, ¿en serio?
Sí. San Pablo llegó y dijo, mire, no hemos más vueltas a esto. Vamos a rescindir el contrato, nos vamos a economizar un salario alto que es el suyo, unos bonos que también son altos, y usted también tiene que resignar algo de lo que debía recibir, y bueno, y listo, quedó bueno, solucionado el tema. Igual, es agente libre el señor James Rodríguez. Ya,
hoy la noticia es que lo quiere Rayo Vallecano, va a ser un esfuerzo esclarecido, un esfuerzo grande.
El centenario. Están en el centenario del Rayo.
Ya ellos hicieron el peritaje, pues, y, digamos, estuvieron analizando el dossier financiero y qué tenían en el legajo, ¿cierto? En el legajador. Y
¿qué tenían en el banco?
Están haciendo los cálculos pertinentes y dicen que ellos pueden contratarlo. Hola. Ahora, está la Lazio. Hasta ahora la Lazio es el de mejor oferta. 3.5, pero el pie 4.
Pero Martín, hablaste de centenario del Rayo Vallecano. No olvides que el Junior de Barranquilla también está de centenario este mes. Acá no ya, olvides. Claro.
Hernán, claro. Lazio entonces tiene esa oferta, está en Celta de Vigo, pero la de Celta no. Sí, yo bastante no. Menguada, porque el Celta no, sí, no, Celta no, no le alcanza.
¿Sí? Lazio sí.
Y lo de Betis es posible. Le preguntaron a Pellegrini y dijo que a él le gustaba mucho ese jugador.
Ah, no, pues le preguntaba a cualquiera de los técnicos de Colombia, así me encantaría, ¿no? Pero el que tiene músculo financiero, creo que es el Lazio. El Lazio me parece que sí tiene.
Sí, el de musculatura bueno. Financiera ahí es Lazio un poco más, bueno, más que los demás.
Oyentes,
¿no?
No, este sí atropella. El músculo financiero, musculatura. Te creo que un pesista.
La vigorexia. La vigorexia.
No, mira, gran vigorexia. Yo sé que no te. ¡Ay!
Ignacio la vigorexia.
¿Cómo? Te quiero contar, ¿no? Que Mr. Colombia, sí, no. Mr. Colombia le metieron a Osorio 4 fechas de suspensión.
Se le fue
una
dato,
multa,
¿eh?
Que no tengo el dato. No tengo el
yo
dato.
Yo tampoco lo tengo, fechas. ¿Sabes? Lo estuve averiguando y no.
Tengo que no. Ayudarle a pagar, hombre.
Salí con cajas destempladas en esa oportunidad, Hernán, porque ese dato, ¿cierto?
Pero, Martín.
Lo ignoro totalmente.
Pero te doy un dato que es más grave. Ese torneo que están jugando equipos americanos, bueno, estadounidenses y mexicanos, le pusieron el nombre de League Cup. ¿Sabes cuántos equipos? Hay 15 grupos de 3 equipos de por grupo. Hay 45 equipos jugando. Uy, eso, Martín.
¿Cuál tan farragoso?
Bueno, se inventaron ese cuento entre los gringos y los mexicanos. Y ahí van. Y Osorio, él, bueno, 4 fechas se va el hombre. Digamos,
4 fechas. Recibió tarjeta roja por el uso del lenguaje ofensivo y conducta violenta hacia los árbitros. Sí, porque él, digamos, le grita muy cerca al oído a la jueza y
encara al tipo, encara al cuarto árbitro.
Y le grita improperios al árbitro central del Salvador.
Sí.
Eso son sanción de 4 partidos y una multa para Juan Carlos Osorio. Y Cholos juega otra vez el sábado, el 3 de agosto, Hernán. Eso es a las 9 de la noche contra el equipo de Vancouver.
Pero te quiero decir, ese día el equipo de Osorio perdió 3-0. Sí, que claro, perdió lejos, no. Además.
Le fue mal con Los Ángeles FC. Y entonces, bueno, no podrá estar en el banquillo Osorio contra el Vancouver. Entonces, Hernán.
Debe estar. Debe estar en otro banquillo buscando la plata para pagar la multa, porque...
¿Tú hablaste con él?
No.
Ella... Tienes tiempo, estás ocupado. Ok.
Qué bien, qué buena respuesta.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll.
A ver, pues Martín.
Hola,
¿cuál
¿qué
es
tal?
La banda de hoy.
Bueno, hoy vamos
Martín,
con...
Sí. Ve, dame un segundito, le pregunto a Muneva, ¿qué pasó con el boxeador colombiano, hombre? ¿Qué le pasó? ¿Terminó la pelea ya, Alejandro?
Hernán, sí señor, terminó la pelea de forma unánime, determinaron los jueces darle la victoria al japonés Shudai Harada. Nada pudo hacer Gilmar González, que se despide de estos Juegos Olímpicos.
Bueno, ahí está. Ahora sí, Martín, alegremos la tarde después de la noticia, por favor.
Vamos con un clásico del heavy metal, de la banda Metallica, de su álbum de 1983, Kill 'Em All, la canción The Four Horsemen. ¡Arriba!
Bien.
Qué sí, bello
bien.
Tema, ¿no?
No, muy bello, pero bien, está bien.
No, es un tema bueno, precioso. Es una canción bellísima.
Está bien.
Me gusta.
Muy bien. Respuestas. Elkin Padilla, juego colectivo y profundo con llegadas de gol y ejecución efectiva. Jugar por los costados, bueno, todo eso lo saben los técnicos y los jugadores, pero no lo hacen. Arévalo Herrera, toca ser más efectivo con las ocasiones de gol. Puedes tener la posesión hasta el 90% que no sirve de nada, si no pentes un gol. Juancho Olmos, Mauricio Pedraza, no tengo en nada en contra del señor Repeto, pero a Nacional le ha ido mejor cuando contrata técnicos colombianos. Bueno, hasta Tine Nao Holt. Es muy sencillo, lo único que hay que hacer son los goles, y es lo más difícil. Fernando Santa, un fútbol es ritmo de ir y volver, táctica pura. Jamás esperar al rival con vehemencia en la cancha. Sí, pero toda esta teoría la tienen los técnicos, todas, no sé si todas las teorías la conocen los jugadores, Carlos Andrés Ortega. Lo que pasa es que ese señor, repito, es muy histérico y no hace sino alegar. Si se dedicara a dirigir, solucionaría los inconvenientes. Fabián Calderón. No, Martín, lo que quiero decir es que todo eso que dicen los oyentes es cierto. Cada uno aporta, pero todos lo sabemos, Martín. Vos me dijiste que Morelos, que es goleador consumado, lo demostró en Escocia, bueno, no tanto en Brasil, se perdió también un gol. Es que eso es... No, Martín, ¿qué te ganas si los que tienen que definir no definen? Que también, eso es cierto, ¿no? El técnico puede diseñar el partido, pero si los tipos no funcionan... ¿ah?
Digamos que en la alineación, fíjate... volvió a tener los mismos laterales de antes.
Sí.
Porque en el partido anterior había puesto a Román y Angulo, y esta vez a Castro y a Velázquez. Entonces los rotó, los dos laterales. Sí. Tuvo a un central nuevo, García, y mantuvo a Tecillo. Camposano y Zapata, los volantes centrales que, pues digamos que acusan falta de marca, sí. Pero al equipo lo filtran, ¿sabes? El equipo no se ve tan raspador en el medio, digamos que los jugadores repitieron a Asprilla, Cardona y Sarmiento y adelante Viveros. Ya luego salió Asprilla y entró Parra, Asprilla que fue el que llegó de la MLS, del Portland Iron. Debutó Marino Inestrosa, entrando por Sarmiento, el puntero izquierdo. Inestrosa es un zurdo que juega mejor por derecha que por izquierda.
Pero lo pusieron por izquierda.
Sí, pues ahí rotó. Y Morelos entró por Viveros.
Bueno, te quiero decir, Martín, lo que te repito lo de ayer. Cuando un técnico cae en la tentación de rotación, la primera razón que dan públicamente es que hay que mirarlos a todos. Repito y te repito, tenés toda la semana para mirarlos en los campos de entrenamiento y el domingo tenés que poner a los que estén mejor, no ponerlo porque es que pesa, este se pone bravo si lo mando al banco, este me mira mal. No, repito, en el campo de entrenamiento se elige el equipo y se pone, y si ese equipo da para tenerlo 7 u 8 fechas seguido como titular, pues hay que tenerlo, no cambiar por cambiar ni por darle contentillo a un dirigente o a un empresario. Es que me parece que ahí está el problema.
Sí.
Y si Marino Inestrosa juega por derecha siendo zurdo, pues hombre, dale chance de ponerlo por derecha para que muestre si sí o no, porque sí, me imagino que por la parte izquierda se perdió, ¿o no?
No, él rotó por ambos costados, pero digamos que a mí me parece que es un jugador desequilibrante como zurdo por derecha, y Equidad, bueno, pues también tiene mérito. O sea, Equidad vuelve a ser ese equipo rocoso que tiene mucha convicción en ese marcaje, y es un equipo contraatacante que también pues sí, te analiza, te hace un peritaje, y de manera sistemática, cuando encuentres espacios, te va a tratar de hacer
el problema
daño.
Que tiene,
cierto,
lo que pasa es que a Alexis García le colgaron un San Benito que dice que el equipo de él es marrullero, que pierde tiempo, que, entonces se quedó con ese cuento y fue así,
contraatacó.
Es que
tampoco puede jugar, pues abrirse la Nacional, porque te pintan cara, te pintan Manolo, rostro,
no.
Te pintan lo que yo te se llama rostro.
Bueno, jugador pero, contra jugador. Bueno, vamos a ver.
Pero bastante interesante. Volvió por sus fueros esa equidad táctico. Equidad es un equipo que tiene una roca sedimentaria bastante sólida, piezas rocosas en su sistema. Y para ganarle hay que paletear oceánicamente, amigos.
¿Paletear?
Claro, paletear, remar.
Ah, esa la entendí, remar.
La paleteada, ¿sí me entiendes? Claro.
Bueno, Martín, te quiero contar que Juanfer Quintero le tocó salir a desmentir el tema de River, que él regresaba a River por su afinidad y amistad con Gallardo.
Sí.
Y entonces le tocó al hombre que está en Racing, en el segundo lugar de la tabla. Es que el campeonato argentino tiene a Huracán y a Racing arriba. El hombre salió y dijo, no, yo tengo contrato con Racing y sigo en Racing, estoy bien en Racing. Lo otro Calle es un chisme que soltaron. ¿Ah? Sí.
Es que hay un periodista que cubre River, creo que es de apellido Yarroch. Entonces dijo que él se había comunicado con excompañeros de River para decirles que él quería volver. Y entonces Juanfer Quintero se indignó.
No, pues claro. Tal.
Entonces,
no, le tocó al hombre salir, porque además ahora se echa en contra toda la afición de Racing. Les
claro.
Está jugando acá, le estamos pagando acá y ahora que quiere.
Exacto, eso no tiene presentación. Entonces, claro, Quintero, pues con sensatez, pues sale y dice, hombre, esto es falso, y salió a desmentirlo. Fue desmentida por el mismo Juanfer Quintero. Eso salió en Instagram. Estas informaciones, Hernán, ¿cierto?
Muy bien.
Entonces,
señor.
Listo, está, sigue ahí en Racing.
Bueno. La familia de Bruin, hombre, tomó la decisión, él la consultó, él tenía una oferta, Martín, de esas, irrecusable. Le ofrecieron 185 millones de euros por 3 temporadas en las Arabias. Es mucha plata, se iba a ganar, creo que 1 millón semanal, algo así.
Que él le alcanzó a hacerle cosquillas, ¿no?, esa cifra.
No, pues que la cifra te marea.
Como que lo puso maluco.
No, la señora lo alineó.
Lo colocó maluco.
No, la mujer le dijo, venga, siéntese aquí y escuche, nos vamos a quedar aquí en Manchester por lo menos un año más, porque los hijos se están educando acá. Tienen sus colegios y yo no me voy a quedar acá con ellos y usted por allá en las Arabias sanganeando o alguna otra. Se queda acá conmigo y se olvida de la plata y listo. Y salió, por supuesto, Guardiola y le dijo, hombre, sí, quédese aquí tranquilo. Pero le van a hacer
con un rodillo, pues. Un rodillo en la mano para... No, Hernán, mira que... Pero también Guardiola en esto habló con Ederson, habló con él, hablaba con Julián Álvarez, y él primero les dice, yo no quiero que ustedes se vayan. A Ederson le dijo, ya lo de Ederson se cayó.
Sí, ese se queda también.
¿No? Eso cayó ya, eso cayó.
Se cayó, y... sí. Bueno, y lo de Álvarez, Álvarez también va a seguir ahí. Ay, que te da mucho frío, pues compre chaquetas, mijo, pero ese va a seguir ahí, Martín.
Él calla ahora, en este momento Álvarez calla. Porque él había pensado en irse al Atlético, pero pues Guardiola le dijo, o sea, Guardiola, no, mira, nosotros contamos, bueno, si quieres jugar más, pero al final los partidos importantes, yo la verdad es que vos fuiste uno de los jugadores que más minutos estuvo en los campos.
Además le queda muy bravo a Álvarez, porque es que el otro tipo que tiene en el delantero es Haaland. Si Haaland fuera medio troncón y no hiciera goles, pues vaya y venga, pero el tipo...
Pero es que pueden jugar juntos.
Bueno, por eso, también, pero entonces le toca sacar un volante. Pero tiene que hacer Guardiola lo que no hace Repeto, que él va al entrenamiento, mira los que mejor están y lo pone o no lo pone. Pero no le da... ¡Ay, que es que yo quiero jugar más! No, pues ganate el puesto, porque por ahora el equipo mío es este, sin contar con vos. Le dice Álvarez, seguí entrenando, quédate acá. Es que aguanta frío y todo.
Es más, te digo algo, al Ittihad contrató al arquero del Mallorca. Eso acaba de pasar, Rajkovic.
Ah, ¿verdad, no? O sea que Ederson quedó listo.
Sí, es que Ederson lo querían del al Ittihad también, ¿no? Al Ittihad acaba de adquirir el pase de Rajkovic, arquero del Mallorca, Hernán. Así que...
Bueno. Así el brasileño es. Quieto en primera, ¿no? En todo caso, De Bruyne se desmontó el cuento de los árabes, mientras hoy hay una novedad que puede ser cierta. Fabián Ruiz, que jugó muy bien la Eurocopa, ¿viste?
Sí, el volante zurdo.
Sí, él sí, pertenece señor. Al Paris Saint-Germain.
¿Cómo no?
Pues hoy el Arsenal de Londres dice, ese es el jugador que necesitamos para el medio campo. No sé si París... Oirá la oferta, no sé.
Hay otro.
Pero ese es el...
Me parece, lo de Fabián Ruiz es más complicado. Entonces ellos van por Mikel Merino, ¿no?
Ah, ese ya arregló, tenés razón, ese ya arregló.
Merino vale 60, claro, y el Arsenal quiere un volante zurdo, un interior. Y Merino juega en esa misma posición de Ruiz, de Fabián, ¿no?
Entonces
porque
Merino.
Fabián Ruiz es interior izquierdo, zurdo, jugó gran Eurocopa. Merino fue suplente en España, pero a Arteta le gusta mucho ese jugador. Merino. Entonces de la Real Sociedad, del equipo Donostiarra, llega entonces por 60 palitroques, amigos, al Arsenal, entonces, volante.
Entonces Fabián Ruiz seguirá con el Paris Saint-Germain y hacemos una pausa. Hola, Martín. Falleció en Ecuador el fin de semana un jugador que fue Tito Larrea. Larrea fue un extremo izquierdo que hizo una larga campaña con la Liga Deportiva de Quito. Es más, fue campeón en 5 oportunidades. Hablo de un extremo izquierdo de la década del 60. Tito Larrea, que alcanzó a jugar con uno muy bueno que fue Polo Carrera, un 9, que inclusive llegó a Peñarol. Allá no le fue tan bien, pero lo que pasa es que Ecuador no, Peñarol quería llevar, con el tema de Alberto Spencer, otro ecuatoriano, llevó a Polo Carrera, pero no dio.
Esos
pero
este años muchacho, 60, ¿no? 70.
Sí, Larrea, un extremo izquierdo.
En esa época, Hernán, le decían puntero izquierdo a esa posición, hoy le dicen extremo, claro. Pero el extremo es como un volante por fuera que hace toda la banda o que ayuda, digamos, ¿no? Aunque el extremo se dice, sí, es un jugador adelantado, pero tiene que colaborar más en el momento en que no tengan la pelota. Porque en esa época el puntero se quedaba un poco adelante, no bajaba tanto, pero le decían así, ¿no? Este era un puntero izquierdo, ¿cierto, Hernán?
Es que, ¿cómo le vas a decir vos? No, no, y te voy a decir, ¿cómo le vas a decir vos, por ejemplo, a Arnoldo Higuarán? Un extremo, un puntero izquierdo. Higuarán, vení que vos sos medio, venite para acá al medio, ayúdame. No, 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 no. Higuarán, vos quédate ya cerquita a la raya que ya te va a llegar. Y vos pica y definí, y punto. Y así lo hizo. Y lo hizo mucho tiempo el fútbol colombiano con extremos.
Qué zancada, tuvimos... No, yo no he visto zancada igual, tipo... zancadas igual a las de no. Higuarán. Yo nunca vi.
No.
O sea,
no, no.
Dime tú. Entonces, dime no, tú. Si
te fa... Ay, dime.
Una zancada miedosa.
Dime tú. Dime tú. Ven, poneme cuidado. Había un tipo de zancada larga de una velocidad que fue Jaime Morón. Uy.
Ah, también.
Lo vi. De 100 metros. Ese Morón.
Sí, lo vi. Pero
lo que pasa es que Higuarán. Higuarán lo que tenía es algo muy complicado. De esos jugadores que está quieto y cuando amaga y arranca te sacó ya un metro.
Es que no, mordio, ya perdiste, es más, ya sabes que él no necesitaba amagar, porque él tiraba la pelota, él tiraba la pelota adelante y chao, hermano. No, si tiene espacio.
Y si le llegaba al pie y él arrancaba, ya perdías, porque además era un hombre cuajado, bravo.
Claro, bravo. Y yo me acuerdo que es como si él hubiera jugado en la arena seca, ¿no? Es como.
Yo no sé.
Es como si hubiera jugado en la arena seca toda su vida, porque vos le veías otra, una fortaleza muy superior. Es que yo no exagero en ello, no exagero para nada. Bueno, entonces eran las zancadas largas y yo me acuerdo que salían cascajos, salían pedazos de tierra volando. Era una locura. Percherón.
Una cosa, el más inteligente para ubicar a Higuarán, explotar la condición de Higuarán, fue la Bruja Verón. Que cuando va a Cúcuta, se lleva a Higuarán, y alguna vez hablando con la Bruja Verón, que era extremo izquierdo en sus comienzos, él juega con Estudiantes y gana la Copa Libertadores y la Intercontinental, jugando como puntero izquierdo, él termina ya veterano de número 10, y él me dice alguna vez, yo me llevé a Higuarán, porque yo lo había visto en Barranquilla, y dije, este es el jugador que debe aprovechar un pase mío que yo le meta en profundidad porque tiene velocidad.
Claro.
Y
¿te acordás de Pedro Juan Ibargüen?
Sí, también Pedrito. Pero ve,
rápido.
Martín, ya me dejaste vos pensando que a Marino y Estroza le tenemos que decir extremo izquierdo que porque tienen que volantear. No, ya se lo tiraron. Si es extremo, ponelo de extremo, mijo. No te pongas.
No, es que hoy en día los jugadores tienen que ayudar en ello. Eso
no, está bien que ayude.
Antes no era así, ahora sí. No, las cosas cambian, hay que adaptarse.
No,
yo sé que las cosas cambian. A ello.
Pero te iba a hacer una pregunta que no sé si tenés la respuesta. Cuando me dijiste que los volantes de Nacional, los dos que mencionaste, de primera línea, Campuzano y el otro muchacho, se me olvidó preguntarte qué distancia hay en la línea de ellos con la línea defensiva. ¿Hay muchos metros? ¿Hay pocos metros?
No, él intenta ser denso, ser condensado y ir lo más apiñado.
Entonces,
digamos, sí, pero lógicamente cuando el equipo ataca se puede alargar. Y el equipo pues sí, ya buscó. El gol de la Equidad fueron a los 15 minutos. Entonces fue un resultado adverso que tenía todavía mucha pampa, ¿no?
Tenía tiempo.
Todavía mucho playón para recorrer, ¿cierto?
Pero mira, empezaste bien, se vuelve más denso porque, claro, Campuzano y el otro muchacho, entonces se quedan ahí con la línea de cuadro y está denso el tema. Cuando ataca Nacional, esos volantes se adelantan, estiran el equipo y ahí es donde viene el problema. Vos puedes estirar el equipo, pero tenés que estar preparado para recogerte otra vez cuando perdés la pelota. Claro. Si la perdés... Y no te recogí, perdiste el año.
Oye, y es que Equidad contraataca. Y tiene jugadores como Camacho, como el hijo de Hansel. Es el tubérculo de Hansel Camacho, ¿no, David?
Bueno,
Castillo, que es el 9, y Torralbo, que lo están poniendo como un extremo izquierdo. Él era lateral, pero el lateral izquierdo natural de ellos es Andrés Correa. Y tiene tres volantes con buen manejo, que son Acosta, el del gol, Ceballos y Ricardo, Elan Ricardo.
Yo entiendo todo lo que vos me decís, y que el fútbol moderno, que todos tienen que correr, que tienen que matar, todo eso lo sé. Pero yo, si tengo un jugador que es definitivo arriba, lo libero un poco de eso y le digo, deja que nosotros nos defendemos con otro tipo y aprovechó. ¿Qué sabes hacer vos? Hombre, que yo sé definir, que yo sé correr arriba. Hermano, corre y defina. Deje que otro venga y ayude, porque si no termina usted mal, porque ni ataca ni defiende bien, porque no está preparado para defender y está desaprovechando lo que usted sabe hacer, que es atacar. Martín, esto se llama fútbol sentido común. Te lo digo, pues, para que hagamos ese libro en compañía.
¿Te acuerdas, ¿no?, Hernán, de Alexis Noble?
Sí, un uruguayo del Medellín.
No, un punto sí, del izquierdo. Medellín. Era rapidillo, sí, era
así, ¿no? No, pues rapidillo.
Perdón, bueno. es que estoy tratando de hacer memoria. Las zancadas de Iguarán no las veo. Es que no las volví a ver nunca, no, ¿cierto? Yo no, nunca vi eso. También, yo jamás vi un jugador así. Sí. Sinceramente, no, pues yo no quiero exagerar en ello.
No, no, tipos. Pero, bueno, la zancada, no. Yo, la zancada de Morón, es que Morón parecía corredor
sí,
de 100 metros.
Es cierto.
Te
es
cuento
cierto,
que un jugador.
Morón, hace es cierto.
Mucho, en la época del ruido, pues. Un extremo derecho. Puntero derecho. Va a caer yo en la trampa del cuento. Un puntero derecho que tuvo Nacional, que era corredor, era atleta de 100 metros. Antonio Vanegas. Uy. Es un hombre, imagínate un corredor de 100 metros, técnicamente, pero
yo me acuerdo
pero
el
velocidad.
El Chumi Castañeda.
Bueno, pero el Chumi tenía más técnica. El Chumi,
muy sí, bravísimo el Chumi. Chumi no, hombre, en Cali, Hernán, con el equipo, con Hernán Darío, con Vilarete, con Bóveda, con los jugadores, pintó cara en Cali. Y yo fui, no, bueno, yo salí de ese estadio diciendo, perdí la avenida hasta acá, Luis, porque qué pintada de rostro.
Bueno, espero Chumi, que los oyentes no hayan perdido este horario, porque
el Comanche,
poniéndoles en sentido común, que es el menos común de los sentidos, señor. Y hacemos una pausa. Martín, tengo esta... Ay, se me ha olvidado esta noticia, hombre, que te va a sorprender. Gustavo Cuéllar es el jugador que está cerquita de regresar a Brasil y jugar para el Corinthians
no,
de Sao Paulo, pedido por Ramón Díaz, que lo venía buscando desde los días, en qué días, era el técnico del Vasco da Gama, y no se había podido dar el caso. Bueno, ahora Gustavo Cuéllar, que ya en principio dijo que sí, falta arreglar de club a club, pero es casi seguro que Cuéllar va a ser volante de el Corinthians.
Está en Al-Shabaab, el juvenil final en Al-Shabaab, en Arabia Saudí, que fue un equipo...
Uy, lleva tiempo por ahí.
Magnelli jugó alguna
vez. Ese muchacho lleva mucho en
Al-Shabaab.
Pero ve cuántos años lleva Cuéllar por allá.
Hace muchos años. Sí, hace rato.
Jugó en Cali, Junior, se fue.
Flamengo.
Y después estuvo en Flamengo, se va para las Arabias. Uy, qué bien. Bueno, ese es el jugador que pretende. Y me acaba de enviar.
Se le va el 9, ¿no? Yuri Alberto, como que se
va. Ah, sí.
¿O qué?
Sí, es un pelado.
Se va a peladito. Sí, jugó en Santos y jugó en Inter de Porto Alegre.
Ese se va, Yuri Alberto. Pero mira,
¿no?,
que sí, me acaba de confirmar Miguel Adolfo Cote que el diario Le titula en este momento: Klopp anunció su retiro como entrenador. Tras su salida del Liverpool, el alemán de 57 años confirmó no tener intenciones de continuar su carrera como técnico. Ganó una Champions, ganó un Mundial de Clubes, una Supercopa. Pero dijo, a día de hoy, eso fue todo para mí como entrenador.
¿Qué tal eso?
No lo dejé por capricho, fue una decisión general. Se va Jürgen Klopp.
¿Ah? Él va como a disfrutar de Mallorca, ¿no? Él vive ahí.
Sí,
se construyó una casa en aquel lugar, Hernán, y está pasando de rechupete.
Bueno, está bien, está descansando.
Y
bueno,
está dedicado a la culinaria,
que...
¿sabías?
No.
Sí.
¿Será que va a montar restaurante?
No sé, pero que... No, porque claro, él no sabía cocinar. Y dijo que él se va a dedicar a aprender a cocinar, a ser chef y todo.
Ah, qué bueno.
Qué interesante.
Martín, Dobby, del Girona pasa en definitiva a la Roma, ya confirmado.
A la Roma.
Se cerró eso. Bueno, y
34 palos se costó.
Y te tengo otro dato, al Cali no le va a quedar sino $1 millón en el traspaso de este muchacho Córdoba al Dinamo de Zagreb. El otro cuadro, el otro equipo que recibirá plata es el Club Molino Viejo de Antioquia, me dijiste que era, ¿no?
Sí, sí, era hay un... Sí, era, o sea, te confirman ellos, ¿cierto?
Sí, sí, ya.
Te confirman ellos. Sí, exacto. Esa es una noticia que, pues, que golpea un poco, ¿no? Porque la gente, pues, pensaba que eran dos palos pulpos y no.
Bebo.
¿Cuál no? Es un palo y chao. Entonces no es fácil.
A ver si Roberto Benítez me confirma. Jaime Morón se inició en el atletismo y representó al departamento de Bolívar. Bueno, no solamente sí. Antonio Vanega, no, y no.
Claro, Morón. Hablando de jugadores con grandes zancadas, acá tenía un oyente que nos decía que no nos olvidemos del Palomo Usuriaga. Tiene toda la razón, ya te digo quién.
Sí, pero el Palomo no era que tuviera tanta velocidad, era que tenía un dominio de pelota y magistral.
Era
siempre la cabeza, no, y cabeza levantada, ese man sí era.
Un jugador atípico, ¿ve? Porque era un puntero derecho que medía como 1.90 y algo, entonces era raro verlo, era estrambótico. Sí. Pero Palomo. grandioso sí, sí.
Bueno, Martín, los equipos de Europa se mueven y nosotros nos dormimos siempre, ¿no? Benfica acaba de hacer un convenio con una universidad de la Florida, la Saint Leu. En agosto, ahorita en agosto, inaugura su proyecto. ¿En qué consiste? En seis canchas de juego van a empezar a llamar, a abrir las puertas a la juventud de la zona. ¿Sí? Pues me imagino que tendrán equipos, formarán equipos por edades, en fin. Pero van a trabajar. La idea del Benfica, Martín, es hacer esta especie de ¿qué? De clínica, llamémoslas así, y descubrir de pronto algún pelado, algún talento por ahí, pero van a tener toda la infraestructura y toda la metodología habitual del Benfica en la Florida.
Está nosotros, en Tampa.
Buenas noches. No, no, nosotros bien, en general.
Y ellos también tienen una escuela, ¿sabes dónde? En Costa de Marfil. Donde van captando jugadores de África.
Los van mirando. Es un tipo
los hombres del Benfica.
Bueno, ve. Pero buen dato, hombre, en la Florida. Martín, hay un jugador brasileño que estuvo inclusive, creo que en una convocatoria reciente de la selección brasileña, Galeno, un delantero.
Sí, extremo izquierdo.
Galeno. Estaba y juega en el Porto de Portugal. Pues el Juventus de Turín. Así de entrada le dijo al Porto, mire, 30 millones de euros y nos traemos a Galeno. El equipo portugués, muy serio, dijo, qué pena, la cláusula de rescisión es de 60. Pero si de entrada te ofrecen 30, el otro pide 60, por ahí va a forzar el jugador seguramente la operación para marcharse al Juventus de Turín.
A ese jugador le gusta arrancar por izquierda, parece un 9, ¿no? Pero no, a él le gusta arrancar por izquierda. Y tiene muchos goles así, en diagonal, con cortes transversales hacia el arco, ¿cierto? Un jugador directo. Tiene 16 goles, 12 asistencias en 48 partidos. Unos números grandiosos para ser como un extremo izquierdo, ¿no? Porque él empieza originalmente en un partido, lo ves ahí ubicado. 26 años tiene.
Tu descripción coincide con la de Lucho Díaz. Arrancan en izquierda, buscan diagonal y aseguran remate. Pero sí, bueno, de todas maneras este Galeno. Bueno, y Martín, el paraguayo, muchos dirán, ¿y qué tiene que ver un paraguayo por acá en este paseo? El paraguayo se llama Miguel Zamudio. Él ganó muchos títulos en Liverpool.
Lateral.
De Montevideo. Izquierda. De Montevideo, ya veterano, 36 años, ¿no?
Creo que ya va para 38, ¿y Hernán?
Lo vas a poner de a 2 años, de 36, déjalo en 37.
Pues, le dicen el cuchillo.
El cuchillo no, el terror. El
cuchillo
terror
Zamudio.
De algunas señoras. Entonces, por un problema así. No, no, el problema fue ese: el hombre miró a la que no debía mirar, se armó rollo en Montevideo, le tocó dejar Liverpool, que quería contar con él. La noticia es que consiguió en Paraguay, volvió a su tierra y consiguió equipo, el Tacuarí de Asunción, donde terminará la carrera el varón el galán Miguel Zamudio.
Él empezó su carrera en Libertad y jugó en Cruzeiro alguna vez, Cruzeiro de Brasil, sí, lateral, ¿no? Izquierdo, jugó en Liverpool de Uruguay, pero creo que además él trató de meterse con alguien y la señora igual le dijo que no, le cerró la puerta, le cerró la puerta.
Esa señora,
en todos los hijos.
¿Esa señora tenía vínculo con un compañero de él?
No, pero un querido, pues, gran compañero, diga.
No, bueno, en todo caso, el hombre le dijeron, písese de acá, vaya, o sea, y se fue. Hola, Martín, ¿cómo te parece que Ecuador? Uy, ese Ecuador está en una embolatada con el nuevo técnico que necesitan. Sí. Ahora llamaron a Fernando Gago, que está al frente de Chivas de Guadalajara. Pues a ver si le interesaba, y Gago de frente dijo, no, yo me quiero quedar aquí a cumplir contrato con Chivas y fuera. Entonces siguen hablando de Almada, que San Paoli los está cogiendo la noche, porque en un mes, en un mes, reiniciamos eliminatoria del Mundial, ¿oyó? Y vamos a ver cómo es el tema.
Ellos están tanteando terreno, incluso es que se pusieron a averiguar por Gallardo y no, o sea, la cerrada de puerta ni siquiera le hizo Gallardo, no, o sea, le hizo alguien. No. Entonces está Almada, no, del tipo Pachuca, puede ser, ¿no?
Pero ese es el más próximo. Sí.
Pero viendo ello, lo de Gago, sí, ¿no? Como que Gago no le interesa. No le interesa. Se fue Félix Sánchez y no han podido, Hernán, no han podido
el español
contratar.
No. Qué vaina, ¿no? Ve, Martín, hablando de cosas curiosas. Lukaku, qué hombre. Lukaku, qué.
Es una pregunta al lugar, me parece oportuna. ¿Qué pasa? Que Osimhen tenía una negociación con el PSG. El PSG ha parado un poco porque las aspiraciones del dueño del Napoli son demasiado altas. Son estratosféricas, son galácticas.
Bueno.
Y pues el PSG siente que hay muchos clubes que los cogen como de marranos y porque tienen mucha liquidez, y entonces ellos dicen
que por favor.
Entonces están esperando ellos, ¿no? Si se va Osimhen, Lukaku va para
Napoli. Una cosa, yo aquí entreno, yo creo que Lukaku, por ejemplo, hoy recuerdan que Romelu Lukaku fue el primer jugador en marcar 23 goles en la Serie A en el Inter de Milán, en su primera temporada con el Inter, ¿no? Más o menos del lado de Ronaldo Nazario.
Un tanque.
23 marcas. Pero ese es el Lukaku de hace años, el de ahora no creo que esté en esa onda de, no sé. Pero me da la impresión de que pasan muchos problemitas, ¿no? Bueno.
Sí, un tanque.
¿Qué te
no,
iba a decir?
Lukaku. ¿Ah? Pero no, es ¿sí? que está eso, ¿no? Está el tema entre Lukaku y Osimhen, tiene que resolverlo de Osimhen.
Sí, ¿no?
Sí, porque Osimhen. Y otra, es que hay una aspiración del Chelsea por llevarse a Osimhen. Porque el Chelsea siente que le hace falta un 9 típico. Ellos tuvieron a Jackson y Jackson no ha sido un número 9. Me parece que ahí lo improvisaron un poco a Jackson. Y Jackson no es un definido, es más un asistidor. Y entonces Nico Jackson, me parece que fue de alguna manera sacrificado. Bueno, él quería jugar y jugaba ahí. Pero ellos quieren un 9 más posicional y típico, Martín, un jugador que sea más especialista en esa posición.
En este momento, en el fútbol del Brasil, fútbol femenino de Brasil, pues hay una novedad. Fue expulsada Marta, que es la mejor jugadora que tiene Brasil en el partido frente a España. Perdió inclusive Brasil, pero avanza a cuartos de final. Y hablando de Brasil, Martín, el Flamengo, ya habíamos contado que Flamengo va a aprovechar un terreno expropiado para, ¿no? Pues le dijeron, mire, es muy difícil que el Estado expropie un terreno y se lo dé a un particular. Entonces el Flamengo le tocó decir, bueno, hagamos una cosa, yo compro el terreno para construir el estadio. Y así definitivamente arreglaron el problema. El terreno queda en el lado, se llama el gasómetro, ahí van a construir el estadio, que entre otras es para 70.000 espectadores. Se demoró, hicieron una subasta, se demoró unos 15 minutos. El terreno fue adquirido 140 millones dividido por 5, Martín, te dan los millones en dólares. Son 40, 5, no, menos de 40 millones, 30 millones creo, un poquito menos de 30 millones. Entonces le tocó al Flamengo, que quería recibir el terreno pues gratis, ¿no? Una donación. Y le dijeron, no, es que no se puede, el Estado no puede expropiar a otro para dárselo a un tercero. Claro. Entonces le tocó pagar. Y, pero bueno,
el abogado encargado de eso, el abogado encargado de ello dijo, no, pues yo soy hincha del Flamengo, pero pues sí, pero... yo quiero que el Flamengo a largo plazo no vaya a tener líos. Y con esto se le está ahorrando un lío futuro al Flamengo.
Claro. Compró el terreno, no es
quiero
donación.
Ahorrarles eso, porque la hinchada se le fue encima al abogado, ¿no?
Sí, sí, no, no, pero estuvo bien, porque ya queda saneado, ya lo compró, y ahora cuando construye.
Correcto.
Y no se lo regalaron, ni fue donación, ni nada, ¿no?
Sí, ¿cierto? Y ahí en el gasómetro quedaban unas, Hernán, como unas industrias gasíferas,
sí,
ahí,
unas,
¿no?
Bodegas.
Unas bodegas, sí. ¿Cierto? Entonces por eso le dicen gasómetro.
Eso estaba desocupado, pero era el Estado dijo, no, yo lo puedo expropiar, pero para subastarlo, no para regalarlo, ni donarlo, ni nada. Entonces, dijo, bueno, ya quedó arreglado.
Sí, ¿no? Yo evito que mi ciudad y mi club favorito a nivel nacional cometan este error, dijo el abogado. Así que es. Bloqueó la situación. Hincha a morir de Flamengo, fíjate tú lo extraño, ¿no?
Hola, a Martín, momentos que sí pagan averiguar cómo le fue a la delegación colombiana en las últimas horas o en las que vienen en Juegos Olímpicos. A ver, Alejandro, por favor.
Hernán, Colombia ya suma 2 diplomas olímpicos, el primero obtenido por Queensaray Villegas en el BMX Freestyle. La vallecaucana quedó cuarta en la final de la disciplina con 88 puntos. Diploma importante, pues Colombia nunca había participado en este deporte. Escuchamos a Queen Villegas.
Bueno, en realidad nunca había soñado esto, siempre pensé que era imposible o algo muy difícil, pero bueno, aquí estoy. Orgullosa de tener la oportunidad de representar a Colombia, de estar entre las 5 primeras en los Olímpicos por primera vez el BMX Freestyle colombiano. Así que orgullosa y feliz, nada, súper contenta de cómo actué allí y con ganas de seguir yendo a competencia y representar muy bien a Colombia.
¿Sí? ¿Cómo fue el entrenamiento mental pasando de la primera ronda a la segunda? Porque salió con toda esa segunda.
Sí, en realidad dije como que bueno, vamos a hacer lo que siempre he hecho, vamos a divertirnos y a asegurar estos 5, quedar entre las 5 primeras. Y así fue, todo salió súper bien, estoy de cuarta.
El BMX Freestyle es un deporte con pocos recursos en Colombia. Es más, no tenemos parques de esta disciplina. Son muchas las carencias. Alejandro Caro, entrenador de la Selección Colombia de BMX Freestyle, hace un llamado para que se reparta mejor el dinero de los deportes urbanos.
Mira, hay un tema que ha sido mal manejado en Colombia, que es el tema de las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias se crearon antes de que los juegos, que estos deportes estuvieran en Juegos Olímpicos. Entonces se metió skateboarding, BMX Freestyle, patinaje en línea, todo esto. Y todas estas inversiones que se han hecho en Colombia se han ido para nuevas tendencias únicamente dirigidas al field of play de skateboarding. Y esto no nos ha dado la oportunidad a nosotros de tener los escenarios correctos. La inversión se ha hecho y se ha hecho muy bien para skate, pero para nosotros no. Entonces yo creo que lo que hay que cambiar ahora, y es una política del ministerio, es cambiar el tema de nuevas tendencias, revisarlo bien. Nuestro deporte no es nuevas tendencias, es BMX Freestyle Olímpico, así como el skateboarding es un deporte olímpico también. Diferenciar eso nos da la oportunidad de que nosotros podamos tener la forma de tener los escenarios que necesitamos, que en este momento estamos en carencia de eso.
El segundo diploma olímpico fue obtenido por Andy Valdés en el boxeo, división 60 kilogramos. Cayó en cuartos de final contra la irlandesa Kelly Harrington por decisión unánime. Valdés no habló con la prensa, salió entre lágrimas del recinto, pero su entrenador, el cubano Rafael Iznaga, dio sus impresiones de lo sucedido.
No, realmente salimos con una boxeadora que de renombre, y acá en Europa más todavía. Entonces, o sea, yo no le había hecho nada en el primero y gana el primer asalto 5-0. Ya después que pasó eso, ya dije, bueno. Y además, Angie no estaba ni primero, no ejecutó el plan de combate que le hicimos y no estaba escuchando arriba de ring tampoco, porque estábamos pidiendo que hiciera un trabajo y no lo hacía. Así que se impresionó a la niña, o sea, es una niña muy joven también. Se impresionó, que es la campeona olímpica, pero realmente yo no la había visto nunca combatir, y menos contra nosotros así. Pero realmente no le vi esa gran diferencia que puede ser inganable. Pero bueno.
¿Teníamos con qué entonces?
Sí, había con qué. Había con qué, lo que no había experiencia.
Angie Valdés, 24 años. Hay que decir que Carolina Velázquez en el triatlón terminó en la posición 37, sufrió una caída en el recorrido del ciclismo, ¿verdad?
Muy bien. Martín, pero dijo una cosa de entrenador que se puede aplicar a cualquier deporte, ¿no? Que ella no atendía, que no escuchaba lo que le decían que hiciera. Y entonces eso pasa también en el fútbol. Vos decís en teoría, vea, haga esto, muévase allí. El tipo entra y no se mueve ni por allí, ni hace lo que el técnico...
Lo acabo de ver.
¿Qué puede hacer?
Acabo de ver en Fortaleza, Cali. Les decía Hernán Torres ahí antes del tiro de esquina, que total cual no fue tiro de esquina, lo cobraron. Él decía, ojo el primer palo, ojo el primer palo, que allá va Rivera. Nadie lo anticipó, Hernán. Y llegó ese Rivera, se les adelantó, se las cantó Torres, con tiempo. Ojo el primer palo, allá fue Rivera, la peinó y chao.
Por eso te digo, el técnico puede predecir, puede saber, puede entender. El jugador oye, pero no aplica.
No le hicieron
caso. Martín, y te tengo una...
Y el que tenía que tomarlo era Rea. No lo hizo.
Bueno, Rea. esta te puede interesar. Japón acaba con los paneles solares y presenta un nuevo invento. 30 años de energía gratis e infinita en casa. Mejor dicho, Martín, la tecnología nos atropella, ¿oyó? Bueno, Martín, volviendo a la triste realidad, te quiero contar que el joven equipo de Flick, el Barcelona, ganó en penaltis al City en los Estados Unidos. El partido terminó 2-2 en los 90, pero en el punto penal los cuatro que cobró Barcelona los acertó y el City solamente acertó uno. Yo sé que no te interesan los partidos amistosos, pero aquí...
No, pero es una noticia
lo destacado es que Flick movió el equipo más hacia el área juvenil, montó más jugadores jóvenes le enfrentaron al City y le ganaron. Pues, le empataron y al final le ganaron, ¿no?
Mira, 2-2 quedó. Los goles del Barcelona, de Pau Víctor, que es un 9 que acaba de ascender del Barcelona B, y otro lo hizo Pablo Torre. Y los goles del City, Grealish y O'Reilly.
Bueno.
Jugaron muchos juveniles, o sea, no... Digamos que son partidos de pretemporada, faltaron varios jugadores. Haaland estuvo, es de los pocos que estuvo. Pero voy a ver la alineación, ¿sabes? Y no, bueno, es que mira, no la alineación, Hernán, mira. Vitor Roque jugó, en Barcelona,
Un rato.
Jugó un ratillo, y por ejemplo estuvo Ederson, estuvo Bardiol, estuvo Luis, de resto estuvo Kovacic, Grealish y Haaland, de resto puros juveniles.
Martín, tu ejemplo cunde. Nicolás Salamanca, los escucho desde Bergen en Noruega. Mi hijo tiene 5 años. Ya aprendió a decir calla. Cuando calla pasa algo extraordinario con la mamá, le dice calla, mamá. A ver si, ¿no? No, a ver, hombre. Ah, y pide un favor. El pelado, que cuando se refieran a Haaland, no lo pronuncien Haaland como con J, sino Haaland, que es la forma correcta. Vea usted.
Dicen que esa doble A es Haaland. O sea, que se debe decir Haaland. Haaland.
Doble O, Haaland.
Pero es que, amigos desde Noruega, yo soy de Zarzal. Entonces yo veo esas dos A's ahí, yo le meto esa A con fuerza. Haaland. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, Haaland, se dice que Haaland, ve. Haaland.
Martín, calla, por favor, que hay que hacer una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, Martín, ¿cuál es la otra música, hombre?
Hola, ¿qué tal, amigos? Colombia 0, Canadá 0 todavía, minuto 31 el primer tiempo.
Bueno.
Gol de Francia contra Nueva Zelanda, 1-0. Hernán, entonces vamos con la canción de Guaco con Karina, una cantante venezolana, se llama en realidad Cintia Moreno, conocida como Karina, del álbum Guaco 90, aquí está la canción de Guaco y Karina, Nunca te olvidaré.
Cantante por ahí llorando, pero
vea, no.
Parece ahí como acongojada.
No, por favor.
Hola,
no.
Martín, ¿cómo te parece que ayer hablamos de la sacada de Lucas González, ¿no? ¿Cómo te parece que a él oficialmente por escrito no le han dicho? Entonces, él sigue siendo en propiedad técnico de Central Córdoba. Por esa razón no puede llegar otro nuevo técnico hasta tanto no oficialmente saquen a Lucas González. Se armó rollo porque el titular de la dirigencia de ese equipo, José Alfano, llegó así sin consultarle a nadie, madrugó y fue echando gente, incluyendo al cuerpo técnico del colombiano de Lucas. Entonces la comisión directiva dijo, pero ¿cómo así? ¿Usted a quién le consultó? ¿Qué decís? En fin, está en este momento en entredicho porque, como te digo, oficialmente es como si a vos te dicen, andate, sí, pero hay que mandar, me tenés que pasar una carta, ¿cierto? No me la pasaron, entonces él sigue siendo ante la AFA el técnico de Central Córdoba. Vamos a ver en qué, seguramente se la van a pasar, pero pues el otro de afanado fue y lo sacó, ¿no?
Lo echó. Apresurado,
bueno,
sí.
Martín, de apresurado, contame cómo es el rollo de dos jugadores. Uno se llama Tarragona y el otro se llama Nahuel Bustos, ¿puede ser? Nahuel.
Sí, resulta que ha habido un intercambio, ¿no?, entre San Lorenzo y Talleres de Córdoba. Tarragona es un número 9 que fue en Gimnasia y está en San Lorenzo, va a Talleres. Y Bustos es un número 9 que va a San Lorenzo. Bustos alguna vez fue el Grupo City, ¿no? Y es un jugador, Bustos, de 3.5 millones de dólares.
Entonces, Martín, hubo gol de Colombia, ¿ve? Hubo gol de... Ah, no, selección, no, Colombia no.
Sigue 0-0, minuto 35. Bueno, y sí, entonces va a haber esta especie como de trueque. Lo que pasa es que se hace un negocio, o sea, se hace el negocio al tiempo, pero igual sí. El jugador, por ejemplo, ahí, que es pues, jugador costoso, es Bustos. Entonces pagan 3.5 millones de dólares por el 70% del pase. Se puede decir, digamos que hay un intercambio ahí, pero los negocios van por separado y luego...
Ah, bueno.
Entonces se paga, pero pues lógicamente el equipo de Talleres adquiere un jugador que es menos costoso, San Lorenzo adquiere al jugador costoso, que es Bustos. Tarragona es el número 9 y Bustos también. Eso es lo que sucede, Hernán, y sigue todo en estudio.
No, para contarle a los oyentes que hay jugadores que tienen mal pie o mala pata, hombre, ¿cómo te parece que ese nuevo jugador del Bayern, Hiroki Ito, se rompió el pie en un partido amistoso hoy?
Qué malas.
Estará por fuera mucho tiempo, tanto así que el director deportivo del Bayern, que se llama Max Eber, dijo, hombre, vamos a tener que contratar otro central. Tenemos visto a Jonathan Tah como el objetivo, porque no vamos a poder contar con Hiroki Ito. Y es lo mismo.
Que era el Stuttgart. Ito, un gran central japonés, y Tah es alemán, y llegaría el Leverkusen.
Sí, ese apenas lo están contactando, pero simultáneamente el Barcelona de España determinó que con la lesión de Araujo, el uruguayo, pues hasta enero no van a poder contar con él. Entonces abren una plaza para buscar otro jugador. Y puede ser extranjero, ¿no? Me imagino, ¿no? Ah, ve, Martín, arreglaron con Joao Cancelo, ¿cómo te parece? Finalmente. Sí,
al final.
Se queda en Barcelona, pero Barcelona le salió general, porque apenas paga, bueno, apenas digo yo, paga 8 millones ahorita de euros.
Sí, apenas, claro.
Y el saldo.
Sí.
No, No, no es muy poco, sino que el saldo, sí, que el saldo es de 21 millones, se lo van a pagar el año entrante. Calla, pero ya Cancelo se queda con el Barcelona de lateral joven.
Oye, no, y el City pues también, no es un equipo que pues a ver, pues el vendedor, ellos tienen una caja pues interminable, infinita. Entonces ellos, sí, sobre todo es un jugador que pues Guardiola no va a contar con él. Es un lateral que pudo dar de lateral izquierdo, lateral derecho, pero nunca lo convenció a Pep Guardiola, ¿sabes? Es más, tuvieron un disgusto, porque era un jugador también un poco rebelde, a veces no hacía caso a las directrices tácticas del técnico, de Guardiola. Entonces tuvieron unos desencuentros ahí. Y pues a Flick le gusta el lateral.
Buen muchacho Flavio Torres, hombre, se fue a esa aventura en Bolivia con All Boys Ready y terminó el contrato, no por resultados, sino porque le salieron generales. Es decir, firman el contrato, supongo yo, cuando es extranjero, en moneda internacional, dólares, por ejemplo, ¿no? Y que entonces él debía recibir el equivalente a dólares. Si vos firmabas por $1,000, por decir algo, mensualmente te iban a pagar esos $1,000 en peso local, pero como estuviera el peso contra el dólar, ¿no? Parece que una diferencia, se salieron generales los directivos del Always Ready, y entonces Flavio dijo, me piso de acá, se vino, no sé si traería o no la cancelación del contrato, pero le cambiaron la tasa de cambio, Martín, así de sencillo.
Calla ya.
Bueno, hola, Martín.
Y acá en Pasto por fin ganó Florentín.
Ah, Florentín el paraguayo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, ganó. Sí, jugó bien, un partido complicado contra Pereira y me parece que le ganó bien.
El Pasto y mañana,
es un equipo difícil.
Martín, y mañana no tenemos el partido de Medellín Patriotas, me parece que sí, ¿no?
Sí, es de locuras, sí. Es de locuras. Y sí, Hernán, no. Entonces, no, tenemos, a ver, veamos, fíjate que ya Nacional lleva 5 partidos, ganó los 3 primeros y perdió los últimos 2. Es un equipo bipolar.
Ya le puso bipolar. Bipolar.
Va a haber un adelanto, pero digamos que este fin de semana hay una buena fecha, Millonarios Torino.
Bueno, pero espérate, antes de eso, hablando del Medellín, Joaquín Varela, entiendo que jugó ya con Águilas. Medellín lo quiere, pero como ya jugó con Águilas por el campeonato, creo que Varela no pudiera jugar campeonato, creo. Si pudiera jugar Copa Suramericana, sí.
Anoche no jugó.
Entonces está.
No, anoche es no que jugó. Anoche jugó Víctor Moreno. Él está en Águilas, ¿sí? ¿Cierto?
Sí, está.
Víctor Moreno, el central por derecha, y Jason Quiñones, que anotó el penal del triunfo, además, el penal ese que fue polémico. Ese fue de la pareja de centrales.
Entonces mañana deben definir el paso de Joaquín, el retorno, mejor, ¿no? De Joaquín Varela al Medellín, ¿no?
¿Cómo no?
Bueno, ¿verdad? Y el Junior.
Oye, sí. Hizo gol. Martín Borja hizo gol con Patriotas. Y Joao Rodríguez.
Empataron. Para el empate, ¿no?
Sí, señor.
Santiago Mele, el arquero uruguayo, se va a quedar con Junior, ¿no? Y él entiende que debe cumplir el contrato, porque en su momento se dijo que había llamado la atención. Pero Martín, es que vos sos muy ingenuo. Pero bueno, eso te cuento. Davinson Sánchez seguirá en el Galatasaray de Turquía.
Qué buena
está
nueva, ¿eh?
Confirma. Lo esperan la próxima semana. Había rumores de que un equipo de la Premier, ¿no? Un directivo del Galatasaray dijo hoy, ese jugador es fundamental para nosotros en los propósitos de trabajo, tiene que estar aquí, de manera que sigue el hombre ahí. Bueno,
es una noticia, a mí lo de la Premier me hubiera agradado bastante.
Pues sí, pero
jugada de peligro para Canadá, ay, 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 faltan 3 minutos, uy, 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 el dulce amor discos.
Para acabar el primer tiempo.
Sí, señor, era una jugada peligrosa. Ya se salvó Colombia, un cabezazo, Hernán, pasó muy cerca al palo, ¿ves? Al palo izquierdo de la arquera Tapia, una jugada de Cuitema. Atención, va León, no, le pegó a la barrera, ¿ve? Ay, no, se salvó Colombia. Pegaba, le pegaba la CAS y quedó muy bien Tapia con el balón, la arquera. 0-0, amigos.
Bueno, el 7 de agosto, me llama la atención, celebran el centenario del Junior de Barranquilla. Habrá un concierto con el Checo Acosta, con Juan Piña, Julio Rojas, gente de Barranquilla al Junior, que se quedó esperando el gran refuerzo, Martín, el gran regalo de Fuá, pero Fuá se quedó quieto, ¿no? Bueno, y la gente de Millonarios, ¿de quién?
De Nueva Zelanda, Hernán Taylor.
Ah, pero no a Colombia.
No, gol de Nueva Zelanda, 1-1 a Francia, Nueva Zelanda le empató. Y Colombia, bueno, atacando por izquierda, Linda Caicedo la han marcado muy de cerca, ¿sabes? Pero cuando ella coge la pelota, vos sabes, algo va a pasar. Algo, sí, ella puede romper el pestillo, el cerrojo. Vamos a ver. Ya,
muy bien.
0-0.
Ojalá. Pero ya va a terminar el primer tiempo, me dijiste, ¿o no?
Eso ¿sí? Es así.
Vamos a conocer, Martín, actividad de los deportistas colombianos en otras áreas, pero quería preguntarle a Alejandro, cuando los Juegos Olímpicos o cualquier tipo de panamericanos, bolivarianos, uno está siempre pendiente del cuadro de medallas. Entiendo que en este momento el cuadro de medallas lo manejan China y Japón. ¿Es así, Alejandro, o no?
Hernán, si quiere comienzo dándole cómo estamos para mañana y termino con las medallas, porque para mañana tenemos ya 13 deportistas colombianos en acción. Muy temprano, Lorena Arenas, estas son horas colombianas. Lorena Arenas, a las 2 de la mañana hora de Colombia, ella ganó medalla en Tokio 2020, estará en los 20 kilómetros marcha. A las 2 de la mañana y hasta las 9, Jorge Enríquez, Ana María Rendón y Santiago Arcila participarán en las competencias individuales de tiro con arco. A las 3 de la mañana tendremos acción en el golf masculino con Camilo Villegas y Nicolás Echavarría. A las 4 de la mañana, Ingrid Valencia peleará en cuartos de final del boxeo contra la australiana Monique Surachi. Y a las 2 de la tarde, aquí en el programa, Jenny Arias saldrá a pelear contra la surcoreana Aleji Im. A las 11 de la mañana, hora de Colombia, Luisa Blanco en la final del All Around de gimnasia. A las 8 de la noche empiezan los clasificatorios de BMX, 5 colombianos en competencia, incluida, por supuesto, Mariana Pajón. Eso quiere decir que tendremos 14 colombianos en competencia el día de mañana. Tendremos que multiplicarnos por un lado y por el otro. Frente a las medallas, efectivamente, hasta el momento, el país que está dominando es Japón. También están los chinos muy pendientes allí en la segunda posición. Si me permite, estoy revisando a este momento, a esta hora, 9 de la noche, 46 minutos, en París, cómo está el tema de las medallas actualizado con lo último. China, vea, acaba de ganar medalla China. China, 8 oros, 7 platas, 3 bronces, para un total de 18 medallas. Segunda, Japón, con 8 oros, 3 platas, 4 bronces, para un total de 15 medallas. Y tercero es Francia, con 7 oros, 10 platas, 8 bronces, para un total de 25 preseas.
¿Y cómo está la delegación gringa?
¿Quinta? La delegación gringa, Hernán, aparece en este momento séptima, con 5 medallas de oro, 13 de plata, 12 de bronce, para un total de 13 preseas. Es la delegación que más medallas tiene, pero recuerde que organizan de acuerdo a los oros.
Sí, claro. Sí. Muy bien. Bueno, ahí está. China, Martín, domina el cuento. Ve, nadie le estaba preguntando. Yo por lo menos no. Nunca pensé que había que preguntar, pero algún periodista preguntó, oiga, señores de Millonarios, entonces Gamero, ¿qué? ¿Lo van a sacar? Gamero continúa al frente de Millonarios. Él tiene un crédito, lo hemos dicho desde ayer o antes que dijimos, él ha venido a ganar, le ha ido mal este 2024, pero tiene un crédito extendido, punto, va a seguir ahí. Así es. Vamos a ver. Y ya para la próxima fecha me imagino que regresa Leonardo Castro, estará disponible Falcao, y bueno, yo creo que vamos a ver, ¿no? Hola, Martín, me llamó la atención, ¿vos te acordás de ese defensa que estaba en el Tolima, César Haidar, el barranquillero?
Claro, que jugó en Brasil.
Sí, bueno, pues.
Quería la América, con el Tolima, un zurdo.
Estaba en el Tolima, claro, estaba en el. Pues ese central, vos tenés razón, los derechos de ese jugador pertenecen al Red Bull Bragantino. Pues el equipo brasileño lo ha cedido al Kawasaki Frontale por 6 meses. Se va a Japón entonces, este muchacho Haidar.
Uy, qué bueno.
6 meses.
Qué buena. Bueno, está bien. fútbol rápido ese. Kawasaki frontales. Excelente, Haidar.
No.
Buen viento, buena mar. Lo quería la América, ¿oís?
Sí, sí. Y lo mandaron. Ah, bueno.
Hola, el Martín, mercado de los Chelsea. Brasileños con los japoneses es bien fluido, ¿no, Hernán? Va mucho brasileño a Japón y en este caso, pues, jugador de club brasileño termina allá. Pero sí, ellos tienen un mercado muy fluido.
No, yo recuerdo que Zico fue el primero, de los primeros que llegó al fútbol japonés.
Fue de locuras. Y él fue técnico de la selección japonesa. Un equipo que yo recuerdo jugaba rapidísimo. Muy atacante, muy agresivo, me acuerdo ese equipo japonés de Zico. Y claro, jugó un buen tiempo allá en Japón. Hulk empezó su carrera allá como lateral izquierdo, Hulk. El bajo como juvenil y era lateral izquierdo y se convirtió en delantero.
Bueno, te cuento que hay un jugador inglés, Tommy Abraham, sí, que jugó en la Premier.
Era el Chelsea.
Ese jugador lo quiere el Milán para que haga pareja con Morata.
Calla ya.
Él jugó en la Premier, ¿no es cierto?
En Chelsea, Abraham. Mourinho lo llevó a él a la Roma. Tiene 26 años, es un número 9 que mide 1.94, o sea, es altísimo. Vale 30 palos. Veamos los números. Son 119 partidos en la Roma. 37 goles. Estoy hablando solo del Aroma. O sea, 0.31. Sí, sí. 0.31 es el promedio. Digamos que no es tan alto, pero es un jugador de esos que son. Ese sí es un 9 posicional. Pivoteador, de zancas largas, cabeceador. Vamos a ver si se da lo del Milan, ¿no?
Está cerca. Puede ser, ¿no? Sí, señor, pudiera ser. Hola, Martín, te quiero contar que el Burdeos logró salvar y vivir en la tercera división, pero vivir. El cuento es así, como pasa en Colombia. Las autoridades del Burdeos y la misma afición dijeron, tenemos que hacer alguna cosa porque desaparecer así como tan, ¿no? Pues inventaron lo que aquí en Colombia se llamó un tiempo la ley de quiebras, ¿te acordás?
El común concordato, ¿no?
Sí, muy muy bonita palabra, pero igual te clavaban a los acreedores. Y es que, entonces, este equipo, como dice Martín, un feliz concordato, entonces le pagan, tiene 5 años para no pagar y de ahí para adelante sí vuelve a pagar. Así que vas a hacer fila para que te paguen, pues, entre 10. Bueno, y esa es la única forma que consiguieron para salvar el equipo.
No, pero o sea, y mira que estoy viendo que también los ayudó mucho, además de lo que vos decís, los ayudó mucho la venta de Sekou Mara, que es un número 9 que va al Southampton por casi cerca de 12 palos. Y eso pasó como al final, ¿no? Entonces eso los ayuda mucho, Hernán, para hacer ese acuerdo, porque ellos tienen cierta liquidez ahí que les entra este dinero del número 9 Sekou Mara, que pasa del Burdeos al Southampton.
Bueno, qué bueno dejarlos pensando en billetes, que nunca lo vamos a ganar, pero pensemos. El Paris Saint-Germain en su momento pagó por Kolumani 95 millones. Por Mbappé en su momento pagó 180. Por Neymar Jr. en su momento pagó 226 y acaba de pagar un poquito más de 70 millones por Joao Neves. Es el de 19 años, es el cuarto jugador más costoso en llegar al París. Pero París tiene algo raro, Martín. Tienen equipo, pero no tienen como carisma internacional, ¿no es cierto?
Sí, les pasa.
Porque cuando uno tuvo. No, mira, y tuvieron a Mbappé, a Messi y Neymar al tiempo, y no sé, algo pasa.
Uy, atención con esta noticia. West Ham se está armando, va por Füllkrug, el número 9 del Borussia Dortmund.
Está bien.
Hay arreglo con Durán. Entonces van por Füllkrug. El Aston Villa no quiso salir de Durán. Y ojo, Hernán, Somerville, el extremo, es nuevo jugador del West Ham también, 25 palos. 25 millones, pero de libras.
Bueno,
Somerville es un extremo muy interesante, Hernán, neerlandés, es diestro, va por izquierda, muy hábil, muy punzante, muy profundo jugador, llega al West Ham.
Hola, Martín, es que se me perdió el nombre. Hay un jugador de Cerro de Montevideo que está aparentemente para Boyacá Chico, si no es que está por aquí ya. ¿Denis puede ser?
Sí, el arquero Denis. Sí, sí, es un arquero, ¿ves? Es un arquero que
¿y llegó ya?
Sí, él llega... en todo caso, lo contrataron. Jugador que llega...
¿Sí?
Sí, sí. Jugador uruguayo de Cerro, arquero.
Sí, Denis.
Que se formó en Bellavista, aquel equipo que trajo a Nadal y trajo a... ¿Te acordás?
Hola, pero
a
Martín,
Carlos
seguimos.
Y trajo a Rebelés.
Mira, entonces tenemos arqueros uruguayos, el del Cali, el del Junior, el de la Equidad, el de Boyacá Chico. ¿Cuál otro arquero uruguayo?
Está el de la Equidad, bueno. Ortega, sí.
Sí, sí. Bueno, Martín, Emerson Royal, el brasileño que no te gusta, no te gusta.
No es.
Bueno, yo sé.
Le falta.
Va
le
para
falta.
El Milán, pero iba para el Milán porque el Tottenham dijo, no, mire, se lo quieren llevar, vea. ¿Sabe qué? Son 20 millones.
Son 20
Milán
pasos.
Dijo, no, mire. No, Milán dijo, no, tampoco, yo tengo 15.
Se puso a chillar, sí.
Sí, pero el que no chilla, ¿no? Y entonces dijo, yo tengo 15, ustedes piden 20, ¿qué hacemos? Están en ese jaleo, pero bueno, Emerson Royal.
Yo el Tottenham, mejor dicho, esos 15 palos.
¿Qué?
De una, ¿oye?
Y te tengo una de cierre que es increíble. El Chelsea, Martín, es un poco exagerado, tiene 6 arqueros disponibles.
¡Calla ya!
Y de eso... Sí, ya no tengo que callar porque el tiempo se acabó.
Jorgensen, nuevo arquero del Chelsea. Bueno. Quedan con Bergström de Finlandia, con Bettinelli, el italiano, con Kepa, con Petrovic y con Sánchez, Robert Sánchez. Esos son los arqueros del Chelsea, Hernán. Gracias.
No, pues después de ya, nos vamos.